Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de 15, soy Pato Fernández y hoy charlaremos con uno de los mejores jugadores del rugby argentino que regresó tras varias temporadas en el top 14 francés y se convirtió en capitán y figura de su club, Hindú. Mundialista en 2011, hijo del hombre nuclear, hoy en 15, Santiago Fernández. Bueno, Santi, gracias por recibirnos.
Bueno, muchas gracias a vos, Pato, por venir hasta acá.
Bien, ¿cómo arranca el día de un empresario gastronómico?
El día arranca sobre todo el día de padre. A la mañana temprano, 7 menos 10, 7 de la mañana nos levantamos y bueno, empezamos todo desayuno, cambiarlos. Tengo dos chicos, uno de 5 y otro de 2. Así que bueno, empieza todo lo que es llevarlos al colegio y acomodarlos. Hasta las 8:30 que entran ahí al colegio y bueno, y después sí, ahora justamente estamos abriendo dos nuevos lugares, así que nada, siguiendo bastante la obra y sin sacarle la mirada a Ruca Garden ahí en Las Lomas, que está obviamente todos invitados, que nada, bueno, que funciona muy bien, así que muy contento con esto, con esta nueva vida.
Está bien, pero te encontraste con, viste, todo el mundo dice la gastronomía, es bravo, hay que estar muy en el día a día, es tan complicado como pensabas de antemano.
Sí, la verdad que tuvimos varias charlas con gente que había tenido cosas gastronómicas antes, y nada, no eran muy alentadores, pero yo estaba recién llegado, había dos amigos de mis socios que ya habían estado medio embarcados en esto, y bueno, me sumé yo con un íntimo amigo mío, así que nada, le dimos para adelante y obviamente que hay que estarle muy encima, pero entre los que somos nos vamos dividiendo las tareas y nada, la verdad que hacerlo con amigos también tiene su gustito especial, así que nada, muy contento la verdad.
Pará, y el trabajo de padre, ¿estabas acostumbrado? Porque, bueno, volviste de Francia, pero eran muy chicos tus hijos. Es más, creo que el segundo
no había nacido.
O sea, la vida de padre, de jardín, ir, llevar, traerla, descubriste acá.
Y totalmente. Allá la verdad que tenía a mi mujer que me hacía todos esos deberes. Yo salía a entrenar temprano también y ella se encargaba de... Bueno, no había muchas cosas para hacer. Había que llevarlo solo simplemente al jardín y... Bueno, ella es arquitecta, así que laburó un poco allá, pero manejaba bastante sus tiempos, así que obviamente que es una vida más intensa acá, con todo lo que eso significa estar acá en Argentina y demás, pero nada, la verdad que realmente todos muy feliz con el cambio, muy feliz con la vuelta y disfrutando mucho la familia y los seres queridos.
¿Y cómo fue la vuelta esa? ¿Cómo lo decidieron? Porque vos, por edad y por nivel, tenías como para quedarte algún tiempo más.
Sí, de hecho a mí yo estaba en ese momento estaba en Po, en la sección Paloas. La verdad que me habían ofrecido quedarme, firmar algo, estando ahí, por tener la posibilidad de quedarme o no. Y bueno, después empecé a tener lesiones, me lastimé una vez el tobillo, me fracturé el peroné, me operé y toda la bola, y a los 5 meses se dieron cuenta que el tobillo no había pegado bien, que los clavos no habían agarrado bien, así que me tuve que volver a operar, después de jugar 1 o 2 partidos me tuve que volver a operar, así que debo haber estado un año y pico sin poder correr, y bueno, eso, en el medio de eso... Mi hijo más chico ya estaba por nacer o había nacido. Y nada, nos empezamos. Yo siempre quise volver acá al club estando bien físicamente, tratando de aportar algo y no sea venir acá solo a retirarme. Así que nada, tomamos una decisión de un día para el otro, ese momento. Mi mujer me bancó a fondo y chao, y acá estamos, 2 años después.
Bien, y ahora volviste y. La verdad que fue bastante llamativo, por lo general cuando los jugadores vuelven de Europa, obviamente bajan un escalón el nivel porque bueno, vienen de muchos años de exigencia, entonces vienen acá, quizás se relajan un poco o se emparejan con el nivel de acá. En cambio vos volviste y mantuviste bastante tu nivel, el nivel que mostrabas allá. ¿Te sorprendió eso?
Sí, no, la verdad que a mí me divierte mucho jugar acá en el club. Tengo, la verdad que tengo toda la parte logística, que es capaz el impedimento más duro por ahí, para cuando volvemos allá, que tenemos todo servido, el estar acá, el tener una nueva vida, ser más grande, de trabajar, todo. Yo por suerte, bueno, vivo acá dentro del club, al lado del gimnasio, así que estoy todos los días por acá dando vueltas. Tengo la oportunidad de seguir entrenándome como a mí me gusta. Y nada, después, obviamente, capaz en la posición que juego, uno no tiene... Uno, por más que pasen los años, uno puede seguir estando un poco... si mientras la cabeza le funcione, creo que puede seguir estando funcionando dentro de un equipo.
Bien, y te pasó que ya instalado acá, el problema ese que venías teniendo de lesiones el último tiempo allá, acá no lo tuviste, y la verdad que estás jugando bastante seguido y en muy buen nivel. ¿Te sorprendió eso? ¿Por qué pensás que te pasó eso el último tiempo en Po y acá no?
Mirá, yo estuve allá, las lesiones allá justo se empezaron a dar cuando yo me quedé afuera de los Pumas, entonces yo creo que por ahí en la cabeza eso jugó un poco. Pero bueno, por suerte, estando acá, mi mujer siempre me decía que nos volvamos, que hay un lugar que yo me sentía muy cómodo acá en Hindú, que todo el cariño que me da todo el mundo acá me iba a hacer bien para todo. Y creo que fue un poco por eso. Yo nunca me había lesionado en mi vida, y de repente tener dos lesiones así tan grandes, la verdad que fue un golpazo. Pero bueno, con la ayuda también de Nacho Calles, del Gordo, del Toro Scalvi, y del Doguito Bordó y toda su familia que estaban allá en Po, la verdad que lo pude sacar adelante. Pude estar bien seguro de la decisión que tomaba de estar acá, de volverme para acá. Y bueno, creo que fue una gran decisión.
Bien, nombraste el tema de dejar de ser convocado en los Pumas. ¿Te dolió eso? Vos en los Pumas siempre habías rendido, bueno, inclusive jugaste Mundial. ¿Te dolió que casi de un día para el otro te dejaron de llamar?
Sí, un poco sí, porque uno siempre quiere jugar en los Pumas. De hecho, yo el día que decidí jugar más afuera, irme a jugar afuera, fue por los Pumas y dejé muchas cosas de lado en el momento de estar allá, simplemente por las ganas de estar ahí. Después, cada entrenador puede tomar sus decisiones. Sí, yo me hubiese manejado de forma diferente en cuanto a las formas, pero después estoy completamente tranquilo que yo di todo de mí, que yo estoy conforme con uno mismo, no tengo nada que reprocharme. Así que creo que lo importante pasa por ahí.
Bien, contame cómo fue el momento de decidir irte a jugar afuera.
Irme a jugar afuera, nosotros estábamos en la boda con Cap en Sudáfrica, año 2010.
La primera que jugamos.
La primera que jugamos en los Pampas, exactamente. Y nada, me empezaron a llamar. Yo había estado en los Pumas los dos años anteriores, estaba Fabián Galtier. Y Fabián se iba a entrenar Montpellier con Eric Bellou, que era un entrenador que falleció estando a cargo de nosotros ahí en Montpellier. Y nada, bueno, Fabián ya me conocía, mediante agentes y demás me empezaron a contactar, y bueno, me acuerdo que fue una decisión muy dura. Me acuerdo de una charla que tuve con Nico, con Manasa, acá en la calle, acá a 50 metros de casa, por esta callecita. Me acuerdo también cuando se conté a mis viejos, pero creo que yo ya estaba bastante seguro de lo que quería, o siempre con el cagazo de ir, pero sabiendo que tenía ganas de probarme a ese nivel, de jugar una liga súper competitiva. Y bueno, me parece que hoy el crecimiento que puedes tener acá como jugador, en ese momento estaba todavía gestándose, y bueno, es por eso, 100% por eso que me fui para Francia.
Bien, y te tocó jugar en tres clubes, buenos clubes, y siempre con argentinos. Me imagino eso es clave porque estás en lugares donde el invierno es crudo. Bueno, Montpellier quizás un poco más grande, pero Po y Bayón quizás no son lugares tan grandes.
Sí, tuve la suerte de casi toda mi, mi parte afuera la compartí con el Negrito Gustavo Moyano, que tengo una gran relación, y la primera vez que fui a Montpellier estuve ahí con el Chipi Figaro, que me recibió, y la verdad que nada, la pasamos muy bien. Después vinieron más argentinos, vino Agustín Crevi, vino Chinchu Bustos, y pasó Nahuel Lobo y Lucas Amorosino, así que nada, la verdad que pasamos buenos momentos ahí, divertidos. Yo me hice muy, muy amigo de jugadores franceses también, con que al día de hoy tengo una gran amistad. Pero bueno, siempre viene bien tener argentinos cerca. Después, lo que te decía en Po, con el Dogo Bordoy, con el Toro y con Nachito Calles, siempre nos juntamos mucho. Yo capaz más haciendo capaz hasta de padre para ellos, o de amigo o de hermano mayor, que ya tenía otra edad. Y bueno, con Fede Aramburu fuimos haciendo muchas amistades ahí en Vía, cuando estuvimos viviendo ahí en Bayón, en Biarritz y demás, con muchos argentinos que se acercan. Y nada, terminamos generando muchas amistades.
Bien, lo nombraste a Martín Bustos Moyano, que desde Bayón nos mandó un mensaje. A ver, le doy play a esto.
Dale.
Bueno, Pato, hola, ¿cómo estás? Aprovecho también para saludar a Santi. Y te dejo a vos que le hagas una pregunta o que él directamente cuente. ¿Qué usa para dormir? O mejor dicho, ¿qué no usa para dormir? Hemos compartido casi 3, 4 años de concentraciones. Cada 15 días dormimos en el mismo cuarto, así que decirle que te cuente qué es lo que no se ponía para dormir.
Bueno, te mando al frente.
Me manda al frente total. Sí, él también es muy maniático con sus cositas. Nada, tiene todo, siempre todo ordenadito, guarda todo perfecto. Yo soy capaz más desprolijo y bueno, a la noche la verdad que me agarra mucho calor, así que nada, duermo flojo de ropa, digamos.
Bien, y eso le molesta.
Eso le molesta un poco, aparentemente. Sí, siempre me lo critica, pero bueno, él tampoco ve mucho, yo me tapo rápido, así que no es.
Bien, y ahí en Montpellier armaron una gran banda, pero que se desarmó, fue justo el ingreso de los Pumas al Rugby Championship, en el que los clubes franceses ya no les convenía tanto quizás tener jugadores argentinos, y ahí se termina desarmando.
Tal cual, fue así, éramos varios, creo que éramos 6, 7 en un momento. Y sí, lamentablemente, bueno, en realidad no lamentablemente, los Pumas entraron al Rugby Championship y eso generó mucho revuelo ahí en los clubes franceses. Yo creo que con razón, es algo bastante lógico, y bueno, por eso tuvimos que salir cada uno despedido para otros clubes.
Llegué acá y estabas mirando rugby en la televisión. ¿Sos fanático? ¿Fanático del rugby?
Sí, sí, sí. La verdad que me gusta, es algo que mamé de chico, así que sí, sin duda que me gusta mucho.
Bien, ¿y cómo lo ves a Horacito Agulla en su rol periodístico?
Yo lo prefiero de amigo acá contando chistes, pero no, bien, bien, lo veo bien, le gusta, le divierte. Creo que suma de su aporte, la verdad que es interesante, así que nada, igual. Muchas veces cuando me da cosa escucharlo hablar así en modo periodista, así que de vez en cuando está relatando algún partido, comentando, lo pongo mute para no deprimirme yo.
Bien, bueno, ahora no sé si te vas a deprimir porque nos dejó un mensaje de Horacito Agulla.
Bueno, nada, Santi, obviamente más allá de lo que él es como jugador, que para mí hoy es el mejor jugador de Buenos Aires y sin duda fue de los mejores en su momento de seleccionado de los Pumas. Él es un tipo leal, es un gran amigo, siempre va de frente, es muy amigo de sus amigos, es un tipo que siente nuestro club como quizás pocas personas lo sienten, y lo que transmite tanto dentro y fuera de la cancha, la verdad que es el fiel reflejo de lo que nosotros queremos como club. Es un tipo que parece serio, parece parco, pero el que lo conoce sabe lo sensible que es. Y nada, es una persona que se hace querer mucho, la verdad. Y después, una anécdota que tengo, una vez viajamos con Juan y Gautier y Santi a Tierra del Fuego, a un Seven, y con Juan y sabíamos que nosotros no íbamos a jugar, y a Santi no le dijimos nada, y cuando llegamos ahí al Seven, el único que terminó jugando y cagándose a palos fue el momio, así que nada, fue divertido cuando vio que nosotros no teníamos botín, no teníamos camiseta, nada, y él había traído todo.
Terrible, terrible.
Encima Tierra del Fuego, me imagino, habrá sido en época de nieve, así que hacía frío.
Terrible, cacha, sí, me acuerdo perfecto. Bueno, nada, bueno, primero muy linda las cosas que dice el Rengo, la verdad que él sabe todo lo que yo lo quiero. Y nada, para mí es un amigo de los que se cuentan con una sola mano. Así que nada, es un genio, la verdad que es un pibe. Es lo que se ve, es auténtico, así que nada, muy hasta emocionante las cosas que dice. Y después sí, la anécdota es terrible. La verdad es que Juan y Bracito eran las estrellitas del momento. Y los invitaron, creo que lo invitaron de hecho al Rengo, y el Rengo dijo, no, bueno, vamos, y tengo dos amigos para llevar, así que nos llevamos nosotros dos. Obviamente que llegué y estaban. Bueno, vamos a jugar, yo saqué todos los botines, yo estaba coso. Los otros dos no habían traído ni nada, ni pantalón corto, así que se la pasaron, se vieron todo el partido del barcito que había ahí en el.
Cerrado, encima, ni siquiera costado.
Cerrado, pero nada, muy divertido. La verdad que yo, a mí me divierte jugar esas cosas, me divierte compartir con gente de otros lugares. Así que nada. Una linda anécdota que ya hasta me la había olvidado.
Para una cosa, ¿por qué momio?
Momio porque cuando yo era chiquito acá, yo era fanático de Titanes en el ring y estaba la momia blanca y a la momia negra yo le decía el momio. Así que entre todos los más grandes, los Amaya, los Fran Miranda, todos los graciosos que me hacían, hoy se diría bullying por ahí. Todo lo que me jodían así con todo el cariño y demás me imitaban, pedían que imite a la momia, al momio negro, y bueno, quedó el momio para siempre.
Se aprovechaban que eran chicos.
Se aprovechaban tal cual.
Contame qué tiene Hindú que lo hace tan especial. Para el que no sabe, vine a hacer esta nota y vos vivís a no menos de 60 metros de la cancha. La nota que le hicimos a Nico Fernández Miranda vive cruzando la calle. Es un club que si ves la cantidad de jugadores que tiene quizás en juvenil, no es el club más grande de la urba, tiene relativamente poca gente comparada con los otros clubes grandes, pero tienen un sentimiento especial. ¿Qué tienen?
Yo creo que lo que más destaco por lo menos de Hindú, que me parece que es un poco la idea de todos los clubes, es una vez uno viene acá al club a disfrutar con todos los quilombos que hay, bueno, hoy en día ni hablar, pero todos los problemas que uno puede tener familiarmente, laboralmente, personales, lo que sea, uno los trata de dejar de lado, y una vez que cruza la barrera o entra al club, esos quilombos quedan un poco de lado y tratamos de venir acá a disfrutar, ¿sí? Porque en definitiva es eso, es venir a pasarla bien, siendo respetuoso, siendo responsable, estar dispuesto para lo que te pidan, estar disponible para lo que se necesite, y creo que es un poco eso lo que se trata de transmitir de generación en generación. Justamente este año Hindú cumple 100 años y es un poco 100 años de eso, de venir acá a pasarla bien, a disfrutar, a pasar buenos momentos. Y después, bueno, que todo lo que pase deportivamente sea consecuencia de lo bien que la pasamos y de cuánto responsabilidad le metemos a todo. Nada, que bueno, que sea un poco la consecuencia de todo eso.
Bien, y hablaste de generación en generación. Vos sos hijo de Tito Fernández, fue uno de los mejores jugadores de la historia del rugby argentino, que si bien no jugó acá o jugó muy poquito, porque era Deportiva Francesa, sí fue destacado como entrenador. Contame cómo fue que él te hizo crecer en ese sentido de identidad con el club.
Sí, creo que él, la verdad que él lo fue sin palabras, sin presiones, sin nada. Creo que él, solo transmitiendo de por cómo es él, yo mirándolo como cualquiera mira a su papá, creo que fui incorporando muchas cosas. Después, sin duda que la que tiene una gran responsabilidad de que yo sea como soy, lo bueno y lo malo, creo que es mi vieja también, que siempre, que ella sí, que su padre estuvo acá en el club, vino acá del club después de estar en Pucará, y ella sí se crió acá, Así que todas esas cosas las tiene muy mamadas. Y nada, después yo siempre digo, y creo que es un poco también lo que me inculcaron mis viejos. Yo acá en el club tengo millones de padres, madres y hermanos más grandes postizos que yo los siento así. Y son un poco ellos también lo que sin duda que ayudaron en. Y aportaron su granito de arena en mi educación y en mi forma de ser.
Porque encima salís acá y te cruzás con los vecinos, y los vecinos son el que te entrenó, el sí. menor de no sé qué, el que jugó con vos 10 años, es espectacular. Pará, ¿cómo era compartir la casa con el hombre nuclear? Esa historia es espectacular. Sí. Para el que no sabe, a tu papá lo habían bautizado así, Nicanor González del Solar lo bautizó así, y salió nota en el gráfico en su momento para que el gráfico le dé bola a otro deporte que no sea el fútbol, tenía que ser muy grosso. Y tu papá era el hombre nuclear.
Sí, de hombre nuclear pasó a ser el gordito chifulino, dice Laura. Ya está un poquito más grande. Pero nada, las mesas eran siempre. Papá lo bautizó a mamá Alex Wiley porque comentaba de todo. Así que como que sabía mucho, como bueno, parece que Alex Wiley andaba muy bien. Así que bueno, mamá siempre fue la que más comentó en cuanto a rugby. Mis hermanas creo que ya nunca abrieron mucho la boca de rugby, pero sin duda, bueno, están las dos de novia, una casada y otra de novia con pibes que juegan al rugby también. Así que nada, creo que podrían aportar a su neta de arena, pero en la mesa de la que siempre habló fue mamá. Y papá, bueno, aportando de vez en cuando, como mamá se pasaba de rosca, más que nada capaz meterle un freno para pararlo un poco que otra cosa.
Bien, viendo unos videos de tu papá, estaba viendo un programa de leyendas del rugby, Leyendas 15 se llama ahora, que bueno, no me lo imaginaba, tu viejo llorando, contando una historia que es espectacular, que era, bueno, cuando le sacan el tema este del hombre nuclear, era que tu abuelo guardaba, tenía una caja fuerte y que sí. Cuando fallece, bueno, a ver, contala vos, la debes saber.
Sí, mi abuelo Gabriel, que bueno, yo lo conocí bastante poco, tenía, cuando falleció creo que tenía 7 años yo. La verdad que nunca lo vio jugar a bien terco, nunca lo había visto a papá jugar, nunca había ido a la cancha.
Porque no le gustaba el rugby.
Porque no le gustaba el rugby, porque era un tipo duro de aquella época. Y nada, bueno, papá siempre cuenta, y mi abuela, que hoy también en paz descansa, la verdad que me contaron a mí que, bueno, cuando fallece mi abuelo Gabriel, cuando van a agarrar todas las cosas y a ordenarlas, había en una cajita, había todas las entradas y los recortes de diario que mi viejo le había llevado, y los recortes de diario que él solo había ido recortando donde aparecía mi viejo y todo esto de nada. Los diarios no eran los mismos que hoy, así que cuando había noticias era la gira de afuera y demás, así que todo eso estaba recortadito en un cajón que tenía guardado solo para él.
Ah, impresionante. Pará, ¿vos lo viste jugar a tu viejo?
Yo no lo vi jugar a mi viejo, no lo vi, solo lo vi entrenar.
Bien, pero imagino que a cualquier club que vas, sabés que tenés media hora de gente que viene y te hablará de tu viejo.
Sí, creo que hoy en día es lo que más me divierte, y cada vez que agarro a alguien que papá entrenó o algún amigo de él, la verdad que me quedo charlando porque, nada, es otra. La verdad que es lindo tener que te hablen de tu viejo con sus cosas, con sus locuras. La verdad que para mí es un orgullo muy grande. Así que nada, trato de disfrutarlo de ese lado.
Bien, te llevo un poquito de vuelta al rugby. ¿Cuál fue el mejor jugador con o contra el que jugaste? O si querías armarme un podio para...
Y te voy a armar un podio.
Vos fuiste elegido acá y ahora mira, se me fue el nombre de la cabeza, no sé si Martín Bustos Moyano o no me acuerdo, alguien te eligió a vos.
Bueno, mira qué bien. El negrito jugué muchísimo también. No, pero yo te digo, la verdad que tipos que me impresionó, te voy a decir primero, te lo voy a nombrar a François Trenduc, con quien tengo al día de hoy una gran relación. Me hice muy amigo. Yo cuando jugué, llegué a Montpellier, jugué siempre de 12 y él de 10.
Porque él jugaba de 10, sí.
Así que nada, tuvimos el primer año espectacular, llegamos a la final y los otros años siempre clasificamos. La verdad que disfruté mucho. Creo que rugbísticamente de alguna manera nos necesitábamos el uno al otro. Así que fue y armé una sociedad, me parece que muy linda. Y después te lo voy a poner a Conrad Smith, que
compartí en Po,
que para mí es
bueno, y lo habrá sufrido contra
Olves. Y contra Solo, tal cual. Nada, de hecho, también tengo, me hice bastante amigo porque mi hijo compartía mucho con su hijo, tenía la misma edad. Y un tipo que ve el rugby simple, de manera diferente, cada vez que podía me sentaba y le sacaba el tema del rugby para charlar un poco de todo, de los All Blacks y demás. Y te voy a nombrar a Nico también, a Nico Fernández Miranda, me parece, bueno, Nico, Manás, Hernán, todo esa, el ruso, la verdad que toda esa... Esa anda, pero creo que Nico tenía un poder de transmisión y de transmitir las cosas muy especial. Si bien Manasa para mí fue mi ídolo de pendejo todo, Nico creo que tiene una forma de transmitir las cosas muy, muy intensa. La verdad que uno cuando lo escucha a Nico se le abren los ojos y trata de incorporar lo que más se puede porque nada, creo que era muy, muy importante para los equipos, para el equipo en el que juega con él.
Bien, el jugador más áspero contra el que jugaste o compañero en los entrenamientos.
Mamuca Gorgotze, terrible.
Insoportable.
Terrible, un animal. Un animal total.
Pero para áspero, rugbyísticamente, no, además maniero.
Un animal. A mí me quería, me tenía un aprecio terrible. Tenía yo muy buena relación, pero te agarraron un entrenamiento y te mataba, o sea, los contrastes también, ¿no? Terrible, terminamos el entrenamiento y ya se ponía a hacer 200 kilos de profunda, ¿no? Una cosa pocas veces vista. Nos reíamos mucho con el negro, con el chip y demás, decíamos... Cada vez que aparecía algo, había que pasar algún ejercicio a dos o tres, había que salirle corriendo a Mamuca.
Había que pegarse a Mamuca para estar en el mismo equipo.
O si por ahí decíamos ejercicio de la pareja de dos, había que salir, correrse, tenerlo lejos, porque era un tipo que, nada, peligroso entrenando, tipo muy fuerte, un animal, y con unas ganas que, bueno, por eso llegó a donde llegó, sin duda.
Sí, y ahora estaba retirado del ranking internacional y está en Japón para jugar el Mundial.
Sí, le mandé un mensaje, me contestó y estaba muy contento.
Impresionante. Pará, el jugador más insoportable adentro de la cancha, compañero o rival.
Más insoportable.
Porque, no sé, por bocón, porque era del que te cebaba, porque le hablaba al árbitro, por no sé.
A ver, déjame pensar.
Acá fueron muy elegidos, bueno, casi por unanimidad, Cocot y Benja Urdapilleta. Benja nos admitió que era a propósito. Sabían a quién buscar en cada equipo para sacarlo.
Terrible, es verdad, eran insoportables los dos. Pero para cambiar un poco... sabés que no me sale ninguno ahora. Estoy haciendo una rápida.
Pues los franceses deben ser bastante.
Los franceses son bastante. No, no tanto dentro de la cancha, pero teníamos uno que se llamaba Benjamin Thierry, uno que jugaba un partido para Francia en Montpellier, que era insoportable, divertido, pero insoportable afuera en el vestuario. Había traído una serpiente gigante. Una serpiente gigante, de verdad, que la había puesto. En una pecera, compré una pecera, le llevaba ratoncitos, hacía todo el día, cada vez que le daba medio metro y te estaba hinchando los huevos con algún animal, con alguna cosita que traía, fanático de los animales. Tenía gallinas en la casa, tenía de todo en la casa. No, era una... muy divertido para pasarla bien, pero...
Para pasarla bien, 10
intenso,
minutos, sí.
Intenso.
Bueno, pará, y el jugador que si se hubiese esforzado un poquito más hubiese sido un crack o quizás le alcanzaba, por lo general los oficiales, los isleños son quizás más relajados. Alguien decía, este casi no entrena y es un crack, o mira, si este pibe, si entrenara bien.
Uy, Rocodo, como olvidé de esos, que ahora que me decís, de los mejores con los que jugué, Rocodo, que era un animal. Pero, un animal total. Ya. Un animal total. Lo metí a Nico, lo forcé a Nico ahí un poco, pero. Rocodo, que era una bestia. No, que se hayan. A mí me quedó siempre las ganas de verlo entrenar. Ahora ya retirado, lo puedo decir. Tuvo muchas lesiones, es verdad, pero a Tincho Rodríguez. La verdad que Tincho Rodríguez Urruchaga, la verdad que a mí me impresionaba con la facilidad que jugaba el rugby, con la facilidad que la destreza que tenía, tacleaba, iba al frente, no le gustaba perder a nada. Así que a mí siempre me va.
Sí, también
me va a quedar esa intriga, ¿viste? Pero bueno, fueron las decisiones. Tincho es así, lo disfrutó así, siempre así, volvió a Plaza feliz. Pero bueno, creo que era un tipo con unas condiciones impresionantes.
También, pero él tuvo mala suerte quizás con lesiones que le.
Él tuvo esas rodillas que lo tuvo al maltraer. Siguió haciendo el esfuerzo para jugar, pero bueno, si bien tuvo una gran carrera, ni hablar, yo creo que podría haber sido un tipo muy. Muy, 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 muy importante.
Muy bien. Vamos a un test ahora por fuera del rugby, las 15 de 15. Uno es cómo eras como alumno.
Alumno hasta los 15, 16 años, muy bien, y después me caí un poquito.
Bien. No me quiero imaginar cómo era traerle una mala nota a Tito.
Sí, ni se metía papá mucho. Cuando venían las malas notas, ahí sí, cuando había mucha. Si había mucha materia abajo, que la verdad que no fue tanto el caso, se armaba medio quilombo, ahí es cuando apretaba, si no, se lo dejaba a mamá.
Bien, había que apuntar a mamá.
Tal cual, siempre.
La dos, ¿mejores vacaciones que hiciste o mejor lugar para vacacionar de los que hayas conocido?
Te voy a decir Uruguay, la casa de mi tía y mis viejos, con mi familia y amigos, creo que no hay con qué darle.
Bien, la 3, ¿qué cosas de coqueto tenés?
De coqueto muy poco. Ahora estoy con. No, nada, coqueto, soy poco coqueto, la verdad, y la gente me lo critica. Pero bueno, estoy tratando de mejorar un poco.
Bien, ¿no sos del que lleva en el bolso del club el perfume, el peine? No, nada,
lleva, imagínate que a todos los viajes llevaba el cepillo de dientes, nada, tirado ahí, en el bolso como sea, cepillo y pasta nada más, y después chao. Alguien siempre tiene como para sacarle.
Bien, la 4. ¿A qué famoso te pareces o te joden con que te pareces?
Me han dicho a dos mucho, cuando tenía. Va, mucho. Me han dicho a Pity Álvarez, al intoxicado, hoy en día está un poco caído.
Sí, al principio, hace 10 años.
Al principio, y a Clive Owen, una cosa así.
Bien, y me imagino que en la época de Rulos y Melena, también con Juan y Gautier, iban caminándose.
Sí, Juan y me tiene con que yo me copie de los Rulos, todos sabemos que es al revés, pero bueno, sí me han confundido bastante, sobre todo de atrás y demás, era bastante
atrás,
parecido.
Tenía el pelo muy parecido. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Tengo mucho, estoy pensando porque tengo mucho, okay, no porque coso. No, jardín y pileta ando muy bien.
Muy bien, eso no es muy, ya necesitas.
Sí, necesitas herramientas.
Saber,
sí,
herramientas, sí, sí. Y ganas.
Sí, sí.
Muy
sí.
Bien, pues son cosas que llevan tiempo, muy bien. Doy fe, está muy bien el jardín. ¿No hay jardinero acá contratado?
hay jardinero, okay. Pero bueno, al principio no había y. Lo llevo bien, me divierte además.
Bien, la 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Bueno, no, profesional, sí, sí, pero sí. Que te das más años.
No, me divierte el surf a mí. Así que le meto cada vez que puedo, me divierto. Obviamente que el rugby va un poco en contra con el tema de los entrenamientos y demás, pero me divierte mucho y tengo una banda ahí con amigos y cuando puedo me hago una escapada.
Muy bien. La 7, ¿corte preferido en el asado? ¿Vale achura?
¿Vale achura? Sí. No, me gusta mucho la proboleta con morci y rúcula arriba.
Ah, ¿todo junto?
Todo junto.
Ah, mirá
todo
vos.
Junto, sí.
Nunca lo probé, bueno, sí. Lo voy a probar, muy bueno. Ocho, grupo.
Lo hacen acá algunos viernes acá, bueno, o los lunes a la noche, Graglia y compañía, cuando se ponen a hacer un asado acá, sale bastante bien eso.
Qué bueno. La ocho, ¿grupo musical preferido o el que estés escuchando ahora?
Te voy a decir algo, de chico me llevaba muy bien con La Vela Puerca, después dejé de, ahora ya no escucho, La Vela Puerca, inculcado por un muy amigo mío, Pancho Murín.
Bien, ahora ya estás con temas infantiles, ¿no? Adriana,
todo. Sí, claro, todo ese. La granja ese, no, entonces eso te parte la cabeza.
Es hipnótico. La 9, hincha de...
De River.
Bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Los Supercampeones.
Wow, excelente, esa cancha que no terminaba
nunca,
que corrían.
Los hermanos Coriota, Steve Hugh, un montón, Benji Price.
Espectacular. La 11, golosina preferida.
Kinder Bueno.
Excelente. La 12, mate o café, ahora estamos con mate.
Mate. Sí.
Muy bien, ¿en tu experiencia en Europa siempre estabas estoqueado o ahí era más difícil?
No tomaba tanto mate y mi mujer siempre se estoqueaba y yo era más acompañador. Hoy en día me preparo y tomo bastante más.
Bien, la 13, ¿gusto de helado preferido?
Menta granizada por Choreo, de acá, de una heladería de acá de Torcuato, de la heladería Vito, de un amigo, así que paso el chivo de paso, pero menta granizada para siempre.
Ese tenés que pedir el cuartito para vos solo.
Sí, porque... tengo muy criticado acá por todos los pibes de acá del club, muy criticado siempre cada vez que hay un asado o algo, pero bueno, como hoy en día soy de los más grandes, por lo menos un poquito me mandan.
Pues si te viene el dulce de leche con un pedacito de menta, listo, tiene más gusto a menta que a dulce de leche.
Algo, sí.
Para el gusto,
la típica crítica.
¿Gusto de helado prohibido?
¿Cómo se llama esta? Crema del cielo.
El celeste, muy bien. Celeste. Pero es igual a la crema.
Sí,
solo bueno, que se le queda. Bueno, no te gusta. Muy bien. La 14, ¿quién era tu ídolo en infancia, adolescencia?
Manasa Fernández Miranda, nada, el queso también, pero bueno, el queso se fue cuando yo ya había crecido un poco, entonces lo vi, tengo muchos recuerdos de Manasa y siempre fui me entrenó también mucho, así que nada, tengo una relación especial con él, nada, mi ídolo y también Larham, ¿no? Larham en la apertura de Australia, que era... Para mí era, cada vez que se podía, lo iba a ver de alguna manera en la tele. Me acuerdo de los Brumbies en esa época jugando el Super Rugby. Era un ídolo total.
Pues encima me imagino que acá, casa de Tito Fernández, vos tenías acceso a más cosas de las que teníamos el resto, que capaz que recibía VHS, cosas. Nosotros hasta en esa
tal
época
cual,
recién
no había mucho,
empezaba.
No había mucho, tal cual. De hecho, me llegó la camiseta del Arham, así que tengo la camiseta del Arham ahí arriba, siempre guardada en un lugar especial del partido que jugaron acá en River. Nada, tengo la camiseta ahí, para mí es... Fue un ídolo máximo y un regalo espectacular.
Bien, la última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que sea gracioso y se pueda contar?
Un millón de... Millón. La gente me vuelve loco con eso.
Contate
uno. No, soy imposible. Soy muy complicado, lo acepto. De hacer todas las mismas cosas durante la semana, de qué como... cómo me cambio, cómo preparo el bolso. No, tengo, la verdad que tengo un millón, sí, acá con los horarios también, me pone muy nervioso llegar retrasado. Tengo varios que me... Si me decís alguno ahora, cómo me cambio, que me cambio siempre, primero me pongo una media, la media izquierda que la media derecha. Si no, no puedo. Pero bueno, es un problema.
No afecta a nadie.
No afecta a nadie, pero bueno, es un problema. Ya tengo varios que ven y me dicen, estás enfermo, anda a hacerte ver, así que...
Muy bien, no afecta a nadie. Estamos a horas que empiece el Mundial. ¿Cómo te preparás? ¿Lo vas a ver? ¿Te vas a levantar temprano todos los días?
Sí, la idea... Creo que es para hacerlo una vez cada 4 años. Tuvimos la mala leche con la diferencia horaria de Japón, se complica. Pero sí, ver a los Pumas ni hablar. Y obviamente ver esta semana también el partido, creo que están los Springboks All Blacks. Y Australia Fiji, que va a estar lindo para ver también. Creo que nada, me gusta, lo disfruto. Es ponerse una alarma, levantarse, prender la tele y a disfrutar.
Y ya después arrancan los chicos, así que...
Tal cual, ya sigue todo de largo.
¿Cómo ves a los Pumas?
A los Pumas los veo bien, la verdad que creo que les va a venir bien estos últimos, creo que fue mes y medio de laburo sin tanto partido, sin tanta competencia para ensamblarse bien. Creo que es una parte muy importante esa pretemporada para antes de un Mundial. Los jugadores están, la calidad individual también, tienen un buen grupo, así que es una zona muy dura. Pero bueno, yo la verdad que les tengo mucha fe para que puedan pasar de ronda.
Bien. ¿Te quedaste con ganas de jugar un Mundial más?
Sí, a ver, las cosas se dieron así y no es que me lo pregunto mucho. Por ahí sí en algún momento me pregunté, pero ya no. La verdad que sí, es verdad que yo en ese momento, en el momento del 2015 sería, yo me sentía muy bien, venía jugando muchísimos partidos, estaba realmente, me sentía realmente bien. Después, bueno, como te decía antes, creo que son decisiones de los entrenadores, donde esto es así, hay que aceptar. Yo nunca pregunté cuándo me ponían y nunca pregunté por qué no. Así que sí, obviamente, creo que es espectacular. Escuchás la cancioncita del Mundial y se te pone la piel de gallina. Así que nada, ahora quedará solo disfrutar desde afuera.
Bien, y Hindú, ¿hasta cuándo te pusiste plazos, sabes? ¿O vas año a año?
No, voy año a año, voy semana a semana o mes a mes, te digo. Ahora la verdad que hay un grupo de chicos, yo me encontré cuando llegué con un grupo de chicos que con unas ganas y una fuerza muy grande que te motiva para seguir aportando, mientras no sea una carga, seguir aportando un granito de arena para ayudarlos a ellos. La verdad que nosotros, o yo por lo menos, y muchos de nuestra generación, tuvimos la gran posibilidad o la gran ventaja de haber subido con tipos que nos acompañaron mucho en nuestros primeros años, que nos ayudaron mucho, inconscientemente, conscientemente, nos ayudaron un montón, los Fernández Miranda, Nico Manasa y el Toto, el Chori, Aguaviva, el Ruso, creo que toda esa camada, los Amaya, los Pulidos, siempre estuvieron cerca de del equipo y de nosotros los más chicos, y creo que nada, es tratar de generarle algo así parecido, por lo menos con que sea el 10%, 15% de lo que nos trasladaron ellos. La verdad que va a ser un poco de pasar la posta de buena manera.
Bueno, gracias Santi. Nos avisás cuando abra rabieta y sí, vamos a tomar algo.
Ni hablar, Pato. Todos bienvenidos ahí próximamente. Esperemos que en noviembre ya rabieta San Isidro va a estar abierto.
Bueno, gracias Santi.
Por favor.
Gracias a Santiago Fernández por tu tiempo y a ustedes por escucharnos. Estén atentos a nuestras redes sociales que habrá muchas novedades. Somos 15 Podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y recuerden suscribirse a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Hasta el próximo episodio. Chao.